Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Tendrías 3 millones de euros para comprarte una casa? Bueno, la respuesta probablemente sea que no, pero déjame que te invite a soñar, que te hable de la vivienda de lujo. Es un segmento del mercado inmobiliario que tiene aquí, en la Costa del Sol, uno de sus puntos estrellas en toda España. Estamos hablando de Baleares, Alicante y la Costa del Sol. Y dentro de la Costa del Sol, te puedes imaginar, Marbella, concretamente la zona de Elviria, Cabo Pino. Es una de las más demandadas por ciudadanos extranjeros que buscan una villa de lujo en nuestro país. El dato lo extraemos de un informe elaborado por el portal inmobiliario Idealista. Te decía, casas de auténtico lujo que se venden por una media de 3 millones de euros, precios que han subido más de un 3% en el último año, según otro estudio, en este caso elaborado por The Edge Agency. Es una agencia inmobiliaria especializada en el sector de lujo que tiene sede en Marbella. 3 millones de euros es el promedio, y de ahí para arriba.
Intentan mantenerse en un estándar de como máximo 6-7 millones. Pero sí es cierto que en los últimos 10 años ha empezado a venir clientes que han empezado a comprar viviendas ya en rangos mayores, por lo cual los promotores están empezando ya a apuntar cada vez más a viviendas y a perderle el miedo y el respeto a los 12, 13, 14, 16 millones y empiezan a aparecer productos desarrollados por promotores terminados llave en mano en esos rangos de precio.
Es lo que nos ha contado Manuel Burgos. Él es arquitecto y vicepresidente de la asociación empresarial DOM3. ¿Y cuáles son las exigencias de estos clientes VIP?
El tema de la seguridad es uno de los puntos más importantes que nos están pidiendo. Son comunes en todos los proyectos que hacemos. Los materiales, la calidad de la tecnología y la integración de las últimas tendencias en nuestros diseños, pues es fundamental. Y al final el servicio postventa se está convirtiendo también en uno de los factores más importantes del sector de alta gama.
Hablaba este arquitecto experto en el sector de lujo del diseño. Y en esto Marbella tiene experiencia porque allí se han construido residencias de marca, casas literalmente de marca, como Dolce & Gabbana, Fendi, Lagerfeld o Lamborghini. Casas que no se construyen pensando en el vecino de toda la vida de Marbella, claro, o de Estepona, o de Ojén, o Benavís, sino que ese cliente extranjero que busca comprar en la Costa del Sol desde distintas partes del mundo.
Estados Unidos ha sido uno de los que se ha unido recientemente a nuestra cartera de clientes, cada vez lo está haciendo más, Latinoamérica también está cogiendo fuerza, Emiratos Árabes también está cogiendo fuerza. Entonces, bueno, son nuevas líneas de negocio que se van abriendo y cada vez aparecen unas necesidades diferentes por parte de los compradores.
Dicen las previsiones que este año Marbella va a seguir liderando el segmento de alta gama en la provincia de Málaga y también seguirá siendo destino prioritario de la vivienda de lujo en toda España, donde se espera, en Marbella, como decimos, un aumento del 15% en la demanda por parte de compradores estadounidenses. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. De lujo hemos comenzado a hablar, del lujo inmobiliario. Vamos a hablar del lujo que tenemos con el tiempo. Nos asomamos al balcón de F. Sáenz, tu ferretería, que patrocina el tiempo. Lo anunciaba la previsión. El hombre del tiempo, efectivamente, ayer por la tarde finalmente llegó la lluvia, dejando registros en toda la costa, desde Manilva a Nerja, como los casi 10 litros de lluvia que cayeron en el centro meteorológico de Málaga, en el Cónsul. Se registraron entre 8 y 9 litros de lluvia por metro cuadrado en Coín y también en Antequera, 12 litros en Alpandeire. Llovió prácticamente en toda la provincia y esta noche también ha caído algo en puntos del interior. A esta hora tenemos 15 grados en el centro de la capital y cielos con nubes medias y altas, pero lo que tenía que llover ya ha llovido, porque hoy el día no nos va a dejar ya agua. Las máximas previstas van a oscilar entre los 21 grados de máxima de Vélez, 19 están previstos en Marbella y también aquí en Málaga capital, 17 en Antequera y 15 en Ronda. Mañana miércoles, en el ecuador de la semana, puede caer algo de lluvia, lluvia débil en todo caso, y en zonas altas de la serranía de Ronda. Nos situamos a pie de carretera. A esta hora, según informan desde la DGT, la circulación es fluida, ni ven lluvia ya, ni niebla, que esta mañana sí que ha complicado la circulación por carretera y también en el aeropuerto, que algunos aviones se han visto obligados a ser desviados. En la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico, la circulación también es hoy tranquila, algo más de circulación intensa en el entorno de la comisaría provincial. Te lo venimos contando ayer lunes, casi 4 años después de que se inaugurara el carril bici de la Alameda principal, comenzaban, por fin, los trabajos para mejorar la visibilidad de este carril bici. Básicamente, ya sabes, lo que están haciendo es pintar de rojo el tramo que discurre por la acera norte de la Alameda, entre el puente de Tetuán, el puente de los hippies, ¿verdad?, que muchas generaciones todavía lo conocemos como eso, el puente de Tetuán, y la Plaza de la Marina. Ese tramo de carril bici, estamos hablando de unos 350 metros de carril bici, que hasta ahora no estaba señalizado, no estaba pintado. Uno de los carriles bicis más peligrosos, sin duda, del país. En él, pues peatones, usuarios de la EMT que están esperando el autobús o que bajan del autobús, clientes de los comercios cercanos, bueno, pues todas estas personas conviven con ciclistas y con usuarios de patinetes, una combinación que desde que se inaugurara el carril bici en mayo de 2021 ha provocado accidentes y enfrentamientos, como te hemos contado, pues casi a diario en plena calle. Escuchamos a Manolo, a Dolores y a Eduardo.
Y van pitando, pe, venga a quitarse, uno le falta al otro.
Yo estoy aquí, los veo y todos los días pasan cosas.
Bastante peligroso, porque vamos personas que a lo mejor vamos con carritos o personas mayores y algunos no miran por dónde van.
Entre ellos, entre el peatón y el patinete, pelea, a puñetazo. Ahí en medio lo vi yo hace un mes y el patinete lo tiraron ahí en medio y entre dos le dieron una paliza a uno y lo dejaron ahí tirado.
Bueno, a esto que nos cuenta Manolo, Dolores, Eduardo, probablemente a lo que tú has vivido cuando pasas por esa zona, por Alameda principal, que como te descuides, estás caminando por el carril bici porque no se identifica. Ahora, 4 años después de la inauguración, se han tomado medidas para mejorar la señalización del carril. ¿Por qué no se ha hecho antes?, se preguntarán los oyentes. Bueno, según el Ayuntamiento de Málaga, se trabajaba en encontrar la pintura ideal, la pintura perfecta, que no es nada sencillo o no era nada sencillo. Esto nos decía la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández, en este programa en septiembre del año pasado, hace 4 meses.
En un sitio así no podemos poner señalización vertical, no podemos poner separadores de caucho porque eso es que la gente se cae. Pues lo que nosotros buscamos es algún tipo de componente de pintura que estamos estudiando, que es complicado, que no dañe el asfalto, que no dañe ese suelo de ese mármol y que se note que es un carril bici. En eso estamos haciendo pruebas y viendo si existe algo que se pueda aplicar a esa zona de la Alameda principal.
Como te venimos contando desde ayer, por fin han comenzado los trabajos en el carril bici de la Alameda principal, unas actuaciones que consisten básicamente en pintar de rojo ese tramo. ¿Es suficiente esta medida para reducir la peligrosidad? Pues escucha a malagueños como Pepi, como Miguel, como Antonio y como Francisco.
Se vería bastante más, pero no lo sé si sería la solución definitiva.
Hombre, en rojo ya se verá mejor, pero vamos, como siempre venimos, como venimos.
Por lo menos ya te das cuenta que ese es el carril y ya que estamos cuidados. Creo que va a haber menos accidentes.
Bueno, quiero escuchar a la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández, a la que quiero saludar. Trinidad, concejala, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Concejala, el jueves pasado hablábamos en antena, en directo, y aseguraba la edil: pronto me vas a llamar en antena para hablar de las novedades en el carril bici de la Alameda principal. En 4 días, solo 4 días, se iniciaban esos trabajos. Se buscaba una pintura específica que no dañara el mármol. Finalmente se ha encontrado esa pintura roja, no sé si calificarla de ultrasónica, ultramelódica o ultra que no manche y que no afectara al mármol. ¿Se ha encontrado esa pintura o al final es pintura roja y punto?
Hombre, por supuesto que no es pintura roja y punto. Hemos hecho pruebas, llevamos muchísimos meses, casi un año haciendo pruebas, pero le voy a decir una cosa, si yo lo viera tan sencillo, yo misma habría cogido una pintura roja y la habría pintado. Pero es que había que proteger el pavimento y había que ver también pintura Me ha puesto el audio que me ha gustado, porque es un componente. Los componentes llevan caucho, llevan retroreflectante, llevan una serie de cosas, las pinturas de asfalto, para hacer que haya adherencia, bueno, una serie de componentes técnicos que yo no soy técnico, no sé de ese tipo de cosas, pero hemos tenido que hacer pruebas y además consensuarlo con la Gerencia de Urbanismo, que son los que hacen la protección del pavimento, porque no era una calzada. Si hubiera sido una calzada, un asfalto, pues yo de eso sí que le puedo decir que sé algo y hubiera sido mucho más sencillo. Hemos buscado distintos componentes, hemos hecho pruebas en determinados sitios de la ciudad, que no les voy a decir, donde la hemos tenido puesta determinadas semanas a ver cómo funcionaban, y hasta que los técnicos han decidido cuál era el mejor componente para pintar la Alameda principal. Además, la pintura roja lleva bandas retroreflectantes blancas con señalización horizontal, que yo creo que es muy importante, porque no solamente es que los peatones no invadan el carril, es que los conductores de las bicicletas y de los patinetes circulen, que también tienen normas de circulación, adecuadamente. Entonces llevarán sus señales de ceda al paso cuando se aproximen a una intersección, llevarán las bandas transversales, etcétera, para que haya lo que dice el reglamento de circulación, para que se pueda circular con la máxima seguridad, respetando las normas, por supuesto.
¿Habrá pasos de peatones incluso, concejala, en ese tramo? Estamos hablando de unos 350 metros de carril bici en el que convive pues todo lo que decíamos antes, ¿no? Peatones, el usuario,
bueno,
de la
mire,
MT.
Pasos de peatones, en donde sea necesario. Ahí sí que es verdad que me coge, porque no tengo ahora mismo, me están llamando al móvil y no tengo la posibilidad de ver el plano. Pero cuando haya una intersección donde haya un cruce, por supuesto que habrá la señalización horizontal preceptiva.
Concejala, ¿ha merecido por lo tanto la pena por la espera, por esos componentes que se van a utilizar para no dañar la acera? Supongo que para que no resbales, habrá comprobado que no resbala al ciclista ni al patinete. ¿Es esta pintura, permítame la broma, que la llame ultrasónica, esto se va a utilizar en otros puntos de la ciudad? ¿Esto además necesita mucho mantenimiento? ¿Se va además este carril a poner señalítica vertical o finalmente no? ¿Cuál es el plan?
Mire, en principio la señalización que se va a poner es la horizontal. Uh-huh. La horizontal. Yo, si merece la pena o no, la verdad es que en la administración cuesta tanto tramitar un expediente. Es difícil, ¿eh? Yo muchas veces siempre digo, aquí cuando en la administración, y llevo 26 años siendo funcionaria, ¿eh?, están los opinadores y los gestores. Gestionar es muy difícil, porque cuando uno gestiona se da cuenta que no es tan sencillo, que tienes que tener 20.000 informes, aprobaciones, luego poder comprar el material. Bueno, una serie de cosas que para mí merece la pena en que he conseguido tenerlo, porque a lo mejor si yo no hubiera sido martillo pilón como soy, pues no se hubiera conseguido, porque son muchos obstáculos la tramitación de un expediente. Y sobre los resultados, lo iremos viendo. La gente tiene que ser muy prudente. Hay que recordarle a los conductores de bicicleta y de patinete que en las intersecciones con peatones tienen que extremar la precaución y que siempre el peatón tiene preferencia, porque lo establece el reglamento. Yo creo que tenemos que aprender a convivir todos y tratar de hacerlo en un espacio, en una situación tan crítica como es la Alameda principal, pues es complicado, pero yo creo que si todos ponemos de nuestra parte lo vamos a conseguir.
En todo caso, concejala, estará de acuerdo conmigo que hay que convivir y tenemos que convivir todos, pero claro, si no se ve que estoy paseando por un carril bici porque no se ve, es muy complicado la convivencia. A lo mejor ahora que ya va a estar señalizado, que está pintado de rojo, con bandas blancas, a lo mejor ahora sí puedo caer de, uy, ¿por dónde estoy yo paseando?, ¿no? La convivencia también hay que facilitarla, entre comillas, ¿no?
Yo lo que le digo es que me congratulo de haber llegado al final de esto, porque ha sido, yo no le voy a decir que año y medio, pero a lo mejor 16 meses sí de trabajo para una cosa que a lo mejor les parece muy simple, pero que, como le digo, ha sido complicado y que creo que nos va a servir a todos, pues, para aprender a convivir, como usted ha dicho, seguro que sí.
Concejala, ¿cuándo va a estar completamente pintado el tramo, el carril bici de la Alameda principal?
Yo esperaba que fuera pronto. El problema es que, como todo, mire, si no le quiero contar ya a título de anécdota, la de veces que íbamos a hacerlo y no hemos podido hacerlo por determinadas circunstancias de la ciudad o de o mucha intensidad de peatones, la Navidad, pero ahora cuando lo teníamos programado para hacerlo en una semana,
ahora llueve.
No pudimos hacer por la lluvia.
Llueve.
Así que yo ya le digo, ay Dios mío, yo ya me voy a dar golpe en la cabeza, pero yo sola. No se lo puedo decir porque lo primero que he hecho esta mañana es ver, y cuando he visto en la prensa, se amenazan borrascas en plural, digo, mi cachi en los mengues.
En todo caso,
no puedo.
Por tranquilizar a Trinidad Hernández, en los lunes que siempre hablamos con el hombre del tiempo de este programa, que es el director del Centro Meteorológico, nos dijo
sí.
que el día de lluvia, lluvia de verdad, era ayer por la tarde y por la noche. Ya hoy es muy poco probable que llueva, en todo caso, en la zona más occidental de la provincia. Y sí es cierto que durante toda la semana, desde el jueves, viernes, sábado, domingo, van a ir llegando distintas borrascas, pero dejar agua, la verdad que poca. O sea, que en ese sentido,
ya.
la concejala que esté tranquila, que no sé yo si ayer empezar a pintar el carril de rojo y que empieza a llover, si ahora eso le va a pasar algo a la...
No pasa nada. Ah. Eso no le pasa absolutamente nada. El problema es que a lo mejor si llueve, pues el tiempo que lo tenemos que tener balizado para que no se utilice es mayor. Y luego también le voy a decir que usted sabrá que hay, por ejemplo, por las normas de trabajo, si está lloviendo, pues a lo mejor los trabajadores no van a estar allí en medio, que se confluyen muchas circunstancias, pero espero yo, además de esa previsión del tiempo, que me alegro de saberla, yo voy a rezar. Para que no llueva y podamos tenerlo la semana que viene listo, a ver si es verdad.
Bueno, la última, concejala. Hace hoy exactamente una semana el alcalde Francisco de la Torre anunciaba una negociación con los propietarios de las 25 licencias para circular por la capital en coche de caballos. La idea es
sí.
dejar, terminar con los coches de caballo en Málaga. ¿Cómo está ese asunto? Porque hablábamos con cocheros la semana pasada, justo tras el anuncio, y hablaban de, ya están nuestros abogados. O sea, no sé si el tema va a ser tan fácil o no tan fácil.
Mire, yo no sé si va a ser fácil o no, pero le voy a decir que llevamos con este trabajando esto, lo hemos hecho público cuando ya está muy maduro, muy consensuado y muy trabajado. Llevamos trabajando en este expediente pues alrededor de 15 meses. 15 meses de negociación, efectivamente, al principio cuando nosotros negociábamos con ellos, porque el rescate de las licencias siempre ha existido y se hacía de una manera individual y faltaba de coordinación. Pero ellos mismos, había un sector que querían, que veían los inconvenientes. Es verdad, porque Málaga se ha ido reduciendo las posibilidades de un paseo en coche de caballo. Ya no y nosotros, hay una, porque yo estoy en Sevilla viendo el tema, porque yo decía, el modelo de Sevilla, en Sevilla es que tienen un parque de María Luisa de Albero, que nosotros no lo tenemos. Y entonces hay una serie de circunstancias que llevamos muchos meses trabajando en ver cómo lo solucionábamos. Al principio era de forma con ellos y se les recomendó desde el propio ayuntamiento buscar un abogado que le explicara, consensuar, llevar una postura única, y ya nos hemos reunido en más de una ocasión con ellos. Cuando lo hemos anunciado, porque está muy trabajado, y además hay muchísimas quejas. Yo eso no lo sabía hasta que llegué al ayuntamiento, porque le voy a decir esto es mío personal. A mí me gustan los coches de caballo y me suelo montar pues cuando ha venido familia, cuando mis niños eran pequeños, pero no se crea que un tipo de servicio que tiene los mismos adeptos que hace años. Son muchas las críticas, son muchos los problemas de tráfico. Es verdad que ya no pueden entrar en la catedral, porque lo que se va reurbanizando no pueden entrar ellos. Se les indicó que pusieran unas herraduras de goma, tampoco querían. Bueno, y al final hemos llegado al consenso de eliminar el servicio. No los coches de caballos, porque en ferias y en momentos puntuales particulares puede haber coches de caballo. Lo que no va a haber es un servicio de licencias municipales de coches de caballo. Eso es lo que creo que hay que especificar.
¿Hay una fecha límite?
No hay fecha límite. No, nosotros,
o sea, que las negociaciones...
tenemos una reunión con ellos el día 1 de febrero, que por motivos de agenda la hacemos ese sábado, no hemos podido hacerla antes, y no hay ninguna fecha límite. Vamos a ver, el alcalde dijo que durante este año o algo así, no sé.
¿Sí?
Yo quiero que hacerlo, yo le voy a decir, en mi voluntad lo diría, bueno, pues mañana, pero un expediente, yo creo que se lo he dicho antes, un expediente en el ayuntamiento no es fácil, el ayuntamiento y en cualquier administración es complicado. Nosotros, el área de movilidad, de la última reunión que tuvimos en el mes de diciembre con ellos, quedamos en poder tener un informe económico para esa extinción del servicio, porque es una extinción y hay que valorar el lucro cesante, y estamos terminando ese documento para consensuarlos con ellos a partir del día 1. Cuando ya que el alcalde pues lo ha anunciado y hemos tomado la decisión de ello, pues espero que se hagan este año, esa es la realidad, pero no lo sé, a ver si es como con la pintura del carril. Y le digo, ahora no le voy a decir, pronto me llamará, ¿eh? No.
Ahora, con los coches de caballo, no. Son 15 meses de negociaciones, el próximo 1 de febrero.
No, exacto.
El 1 de febrero se vuelven a sentar, a pesar del anuncio del alcalde en el estado del debate de la ciudad, veremos si antes de que termine este año se puede acabar con los coches de caballo, con el servicio de licencia municipal de coches de caballo, como nos explica la concejala de movilidad Trinidad Hernández, que es la concejala que lleva probablemente una de las áreas más complicadas del ayuntamiento y que es curioso porque cuando habla siempre se le entiende. Habla de forma muy clara, cosa que se agradece. Concejala, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias.
En deportes estamos pendientes de un sorteo. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Acaba de suceder esto en el auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Unicaja ya conoce a su rival en los cuartos de final de la Copa del Rey.
Unicaja, Juventud de Badalona, eliminatoria A.
Pues el Juventud de Badalona, Mónica, acaba de ocurrir. Hombre, te podía haber tocado el Barcelona, te podía haber tocado el Baxi Manresa o el anfitrión el Gran Canario, el Juventud de Badalona. Viendo lo que había, te digo que es lo mejor que le podía tocar a Unicaja y te explico el porqué. El Baxi Manresa, que quizás el rival que tiene menos pedigrí, le ganó este año por 40 a Unicaja. Es de las derrotas más dolorosas de esta época del equipo malagueño. El Barça, aunque ha perdido contra Unicaja, siempre es el Barça. Y el Gran Canaria, que era el otro que le podía tocar, es el anfitrión y además ganó aquí en Málaga. No es un equipo que se le dé excesivamente bien al Unicaja. Así que
dentro de lo malo no es lo peor.
Claro, dentro de ser un sorteo y que todos los equipos son muy buenos, que te toque el Juventud de Badalona, que por cierto es el que clasificatoriamente está mejor, pues visto lo visto no es lo peor para Unicaja de Málaga. Y además en el cruce de semifinales, Mónica, la buena noticia también, entre comillas, es que se quita de en medio también al Real Madrid. El Unicaja va por el otro lado del cuadro y sí que le tocaría el vencedor en semifinales de la Laguna Tenerife frente al Fútbol Club Barcelona. La ventaja que tiene Unicaja, todavía no sabemos los horarios, pero lo que sí sabemos es que Unicaja, Mónica, va a jugar sí o sí el jueves. Es la ventaja que te da haber quedado primero. Y en caso de que Unicaja ganara el jueves, la ventaja, como te digo, es que el viernes no jugaría, tendría un día de descanso y ya las semifinales las jugaría el sábado, que es una buena ventaja porque hay equipos que sí jugarán los cuartos de final el viernes y luego semifinales el sábado, no tendrán ningún
físicamente,
tipo de descanso.
Físicamente, pues estará, y se supone que irán un poquito más cansados.
Eso es. Así que Unicaja, Juventud de Badalona, nosotros tenemos Las Palmas de Gran Canaria para contar ese partido y ojalá estemos hasta el último día, que sería sinónimo de que Unicaja llega por lo menos a la final. Esa es la noticia del día, Mónica. La otra noticia es el Málaga, que en este 2025 de momento no gana. Ayer incluso perdió 3-2 frente al Mirandés y lo hizo de manera cruel porque cayó en el minuto 93, es decir, en el tiempo de añadido. En una jugada yo creo que evitable, estuvo el Málaga ahí poquito pardillo y falto de contundencia. Pellicer explicaba esa última jugada.
Siempre en ver las acciones no es lo último. Es la anterior, viene de un saque de banda y hay una pérdida. Y además, en un equipo, cuando falla un compañero, tiene que estar el otro compañero, para subsanar el error. Y en ese caso no ha fallado que le haya fallado. He fallado yo por no haberlo ajustado antes, ¿no? Entonces, por eso digo que más unidos que nunca.
El Málaga es un décimo, Mónica, a 8 puntos del playoff de ascenso, 10 por encima del descenso. Y hoy te iba a contar una historia de un jubilado malaguista que se va a ver al Málaga, a Miranda, en furgoneta y duerme en una furgoneta. ¿Qué te parece?
Pues me parece que tiene tiempo para hacerlo, claro.
Sí, y una buena furgoneta, de verdad.
Y estará bien físicamente para dormir allí, claro. Emilio, todo el deporte a las 3, no te olvides. Gracias. A esta hora, 12:53 minutos, me quiero ir a la bolsa, a echar un vistacito a la bolsa. Y cuando hablamos de inversiones, siempre lo hacemos de la mano de los expertos de Renta 4 Banco. Aquí en Málaga, su director es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien, Álvaro, si te parece vamos a hablar de claves, de oportunidades en la bolsa española para este año 2025. ¿Cómo está posicionada vuestra cartera de cara a estos primeros meses del año?
Bueno, nosotros empezamos el año con una cartera compuesta por las empresas españolas cotizadas de mayor calidad, seleccionadas de forma objetiva, ¿no? A través de los criterios de calidad de la filosofía Quality Investing, con crecimiento predecible de los beneficios, márgenes altos, alta generación de caja, baja o poca deuda y elevado retorno sobre el capital.
Álvaro, ¿cuáles son vuestras principales posiciones en empresas españolas? ¿Y qué pensáis de su valoración y de la de sus sectores, claro?
Bueno, al final de recorrido tiene, ¿no? Al final las principales posiciones de nuestro fondo de renta variable española pues son empresas como Amadeus, Inditex, Viscofan, Laboratorio Robi, Vidrala, que cumplen con todos nuestros criterios de calidad, ¿no? Inditex, por ejemplo, cotiza en línea más o menos con su valoración histórica y es la empresa española cotizada con mayor retorno sobre el capital sostenido desde que salió a bolsa. Y, bueno, empresas como Amadeus, Viscofan, Vidrala están cotizando con un descuento de un 15-20% respecto a su valoración histórica y son también de las empresas españolas con mayor retorno sobre el capital, ¿no?, sostenido en el tiempo. Laboratorio Robi, que también te la decía, pues creemos que sus ventas y sus beneficios de los próximos años pues van a sorprender, creemos muy positivamente el mercado y tiene también junto a Inditex de los mejores retornos sobre el capital del mercado español.
¿Veremos este año un impulso a las salidas a bolsa? ¿Habéis entrado en alguna de las últimas?
Sí, nosotros, por ejemplo, entramos en una de las más recientes, en Puig, con un resultado hasta ahora negativo, pero creemos y confiamos que está muy infravalorada y es una de las pocas compañías españolas que cumplen pues todos estos criterios de calidad, ¿no? Hace de pues una empresa, como decía, con poca deuda, mucho retorno de capital, etcétera. Y esperamos que el mercado pues se lo reconozca en forma de subida y revalorizaciones en los próximos meses. Tiene sentido que haya más salidas a bolsa próximamente y sería una buena noticia para nuestro mercado.
Álvaro, aprovecho para preguntarte, ¿por qué sigue la bolsa española penalizada en flujos de dinero por los inversores?
Esta pregunta es buena y la respuesta pues podría ser muy extensa, ¿no? En general, la percepción del inversor extranjero no es buena desde hace años y están saliendo flujos de capital no solo en España, sino en toda Europa. Además, la bolsa europea se ha comportado bien a largo plazo, pero hay que ser sincero y analizándola se ha quedado rezagada, ¿no?, respecto a otros mercados como el de Estados Unidos. Hoy en día la facilidad para invertir en casi cualquier mercado del mundo hace que los inversores prefieran otros negocios más atractivos con mayor potencial de crecimiento como el tecnológico y en ese sentido España, por ejemplo, pues no tenemos empresas tan punteras a nivel mundial.
Uh-huh. Bueno, para terminar, ¿perspectivas que tenéis para este año 2025 para los mercados y para el IBEX 35?
Bueno, la perspectiva para el año es positiva, sobre todo para ese tipo de empresas, ¿no? Empresas de alta calidad, baja deuda, etcétera. Y por otro lado, el IBEX 35, aquí pensamos que el sector bancario, que pesa demasiado, pesa más de un 30%, va a frenar las subidas, porque es un sector, el de la banca comercial, que tiene un menor recorrido después de varios años de buen comportamiento y su valoración pues ya no es tan baja como la de hace años.
Recuerda que Renta 4 Banco es tu banco especialista en inversión, que puedes visitar su página web, es r4.com, y además a estos profesionales aquí en Málaga los puedes visitar en su oficina, que está en la Alameda de Colón, número 9. Al frente de todos ellos, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, que te quede buena tarde.
Ya ves, me necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol, solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor.
Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí.
Te juro que nada puede ir mejor, no, no. Solo si es contigo. Porque esta vida me lo enseñó, ya ves, te necesito contigo.
Evitar procesos judiciales y descongestionar los juzgados. Ese es el principal objetivo del servicio de mediación penal para adultos que la Junta de Andalucía puso en marcha hace casi 5 meses aquí en Málaga, en la Ciudad de la Justicia de la capital. Enseguida, después del boletín de noticias, te voy a dar algunas claves y algunos datos. Noticias de la una para saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo, y después volvemos a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Y ahora estoy debiéndote la vida,
pasando desapercibida mi manera de sufrir,
porque contigo soy feliz.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07, evitar procesos judiciales y descongestionar los juzgados. Ese es el principal objetivo del Servicio de Mediación Penal para Adultos que la Junta de Andalucía puso en marcha hace 5 meses en la Ciudad de la Justicia de Málaga.
La atención de expertos juristas, de criminólogos, de trabajadores sociales, para todas aquellas personas que quieran acercarse a una vía distinta a la judicial, no solamente por el tiempo que se invierte y por lógicamente el desgaste que se sufre dentro de un propio procedimiento judicial, sino también por la agilidad con la que se están llevando a cabo.
Según cuenta aquí en esos micrófonos de la cadena COPE, la delegada de Justicia de la Junta de Andalucía en Málaga, Teresa Pardo, este novedoso servicio de mediación penal abarca todo tipo de delitos, siempre que no respondan a violencia de género o violencia sexual, que esos están vetados por ley.
Son delitos menores, ¿no? Casi el 93% de los que están llegando pues son de lesiones, amenazas, hurtos, para que visualicemos, ¿no? Pues una riña, por ejemplo, entre dos vecinos, ¿no? O una amenaza que se puedan producir o un pequeño hurto. Ese tipo de procedimientos congestiona demasiado un juzgado, no solamente administrativamente, sino también para la persona afectada.
Desde que se pusiera en marcha el servicio de mediación penal el pasado mes de septiembre, 83 personas se han acercado al punto de información que se ha situado en la Ciudad de la Justicia y 58 casos se han derivado, han sido derivados directamente a esa mediación penal. A día de hoy se tramitan 40 casos de mediación penal y casi una veintena ya se han resuelto, se han cerrado a través de este servicio.
Acuerdos y renuncias son pocos, evidentemente pocos, pero del 80% de los expedientes que llegan a este SEMPA, a este servicio de mediación penal para adultos, del 80% se consigue renuncias o acuerdos, es decir, se renuncia a iniciar vías judiciales o acuerdo entre las partes.
Pues la mediación penal para adultos descongestiona los juzgados, ese es el objetivo, descongestionar juzgados al evitar el comienzo de procesos judiciales. Muy buenas tardes, si te sumas ahora a COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García. Hoy, Día Europeo de la Mediación, te hablamos del nuevo servicio en el ámbito penal, pero esta iniciativa, esta alternativa judicial, ya funciona en otras secciones y cuentan con una implicación de distintos profesionales. Por ejemplo, el caso de los graduados sociales. Tras un acuerdo alcanzado el pasado mes de diciembre con la Junta de Andalucía, estos colegiados, los graduados sociales, contarán con una sede allí en la Ciudad de la Justicia de Málaga y desde ahí van a poder desarrollar su labor profesionales formados en mediación, que de manera voluntaria y sin ánimo de lucro ya se están inscribiendo en una bolsa para participar en ese servicio, como decimos, de mediación penal.
Como puede ser a lo mejor los asuntos de conciliación familiar, pues para horarios de trabajo, para turno, para resolver asuntos de vacaciones, que necesita de alguna manera que la plantilla se reajuste también de manera negociada, ¿no? Y eso es muy importante para las relaciones laborales, es fundamental.
La mediación es importante, según cuenta en esos micrófonos el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga, Eduardo Ruiz. Una potenciación de la mediación en el ámbito social también ayudaría a descongestionar los juzgados malagueños.
Los procedimientos de los juzgados sociales están sufriendo una demora ya alarmante porque hay despidos que están ya señalados para el año 2029. Pues claro, ya saltan todas las alarmas y es necesario intervenir de alguna manera, ¿no?
Hoy, 21 de enero, es el Día Europeo de la Mediación, una alternativa sin duda para valorarla y tomarla muy en serio porque acorta los plazos en los procesos judiciales y en algunos casos incluso evita llegar a tener que sentarnos ante el juez. Están ocurriendo otras cosas que aquí en Málaga, que te quiero contar con Andrés Atienza. La Policía Nacional está investigando la caída de una mujer de 35 años desde una quinta planta en un edificio de la barriada de Las Flores, en la capital. La mujer estaba en la casa con su expareja, que tiene en vigor una orden de alejamiento, aunque las primeras investigaciones apuntan a que el hombre no ha participado, no ha tenido nada que ver en esa caída.
Pues ocurría ayer lunes de madrugada. La mujer fue evacuada al hospital regional en estado grave. El suceso se está investigando, aunque en principio no se cree que participaran terceras personas en la caída de la mujer. Por cierto, su expareja está en paradero desconocido.
Ha ingresado en prisión el detenido en el pueblo de Arenas, acusado de matar a uno de sus tíos y herir a otro en una riña familiar.
El hombre de 32 años ha sido enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza, por un presunto delito de homicidio y otro de lesiones. Además, la jueza le ha impuesto una orden de alejamiento de su tío herido. Los hechos ocurrieron el pasado viernes por la mañana en la zona de Los Vados, en este pueblo de la Axarquía.
También en página de sucesos, la Policía Nacional está investigando el origen de un disparo que alcanzó una casa en la zona de Teatinos, en la calle Parménides, en la capital, a principios de este mes, el 4 de enero.
Aún se desconoce si el disparo fue fortuito por la manipulación de un arma y, por tanto, no tenía como objetivo quienes viven en esa casa, una familia con hijos que vieron como una bala atravesó su salón y que no se explica lo ocurrido. Como decimos, los hechos ocurrieron el sábado 4 de enero, aunque han trascendido hoy.
Por otro lado, te contamos que la Guardia Civil ha detenido a 8 personas tras liberar a 15 víctimas de explotación laboral en Ronda y también en distintos puntos de las provincias de Jaén y de Murcia.
Las sospechas comenzaron porque en muy poco tiempo en Jaén se abrieron más de 20 establecimientos de comida rápida sin apenas actividad y donde todos los trabajadores eran pakistaníes en situación irregular en España.
Agarró a una niña del brazo cuando caminaba, cuando estaba con una amiga en un parque de la zona de calle La Unión. La pequeña de 9 años pudo zafarse y huir. Esto que te estoy contando ocurrió la semana pasada y así se recoge en la denuncia de una madre por el supuesto intento de secuestro de su hija por parte de un desconocido. Lo está investigando la Policía Nacional.
Como te decimos, ocurrió en un parque donde las niñas estaban con la madre de una de ellas, que se ausentó para ir a un comercio, un momento que el desconocido habría aprovechado para el intento de rapto. El sospechoso aún no ha sido identificado.
Y te cuento también que hace un año el Museo Carmen Thyssen de Madrid nos sorprendía con la exposición Maestras, una muestra que reunió a un centenar de obras creadas exclusivamente por mujeres. Mujeres desde principios del siglo XVI hasta las primeras décadas del siglo XX. Esa exposición no solo recuperó a artistas que la historia había olvidado, sino que también inspiró un interesante proyecto académico que hoy se materializa en un libro, Cruces de culturas, transiciones y alianzas entre artistas modernas. Así se titula el libro, que está dirigido por Maite Méndez. Ella es investigadora y catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Málaga. Profesora, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Maite, esta exposición fue todo un hito para reivindicar a mujeres artistas. ¿Qué fue lo que más le impactó de la muestra y cómo conectó con esa idea de desarrollar este libro?
A mí me impactó de la muestra, creo que como a casi todo el mundo que fue a verla, y fue una de las muestras que ha tenido más público en el Museo Thyssen, no recuerdo las cifras, pero 100,000+ personas, y creo que a todas nos impactó cómo era posible hacer un relato histórico de la historia del arte desde el siglo XVI hasta principios del XX solo con mujeres artistas y con mujeres artistas que presentaban, ahí se habían reunido obras de máxima calidad, es decir, que no tenían por qué avergonzar en absoluto de si las comparamos con las obras que conocimos de hombres artistas en esa época, ¿no? Esto, claro, parte de la reflexión y nos lleva a la reflexión de que estas mujeres en su momento pues pintaban, esculpían, eran artistas de las que se hablaba, a las que se contrataba, que se ganaban la vida con ello y que posteriormente ha sido el propio relato histórico el que las ha borrado, ¿no? Entonces, bueno, esto era enormemente positivo porque significa que hay una genealogía artística que también incluye mujeres, porque elimina o borra o cuestiona la idea de que solo hay el genio es solo de género masculino, ¿no? Tuvo además una acogida impresionante, había muchísimo público. Yo fui varias veces a verla y estaba lleno de mujeres y de grupos de mujeres. Creo que en el ambiente, en las salas, sobrevolaba un entusiasmo de ver mujeres artistas. Y por otro lado, el libro y también el simposio parte de la propia comisaria de la exposición, Rocío de la Villa, que en complicidad con el Museo Thyssen y con su director, Guillermo Solana, pues habían planteado esta exposición, como todas las exposiciones dignas de serlo, tenía un catálogo, se escribió un catálogo comentando sobre todo esas artistas y esas obras, pero Rocío de la Villa tiene un sentido del trabajo muy colectivo y en ese sentido muy feminista y expandió la exposición, por así decirlo, a varias actividades y una de ellas fue efectivamente este simposio académico en el que reunimos algunas de las mejores historiadoras del arte que están trabajando en mujeres artistas o desde la perspectiva de género y feminista, y planteamos este simposio para dar a conocer nuestros trabajos de investigación en ese sentido y también debatir los derroteros por los que va la historia del arte y por los que va la historia del arte en femenino, ¿no?
Desde el punto de vista que tiene como catedrática, como investigadora, ¿qué impacto cree que tendrá este libro, por ejemplo, en futuros estudios sobre mujeres en el arte? ¿Qué puede aportar a la perspectiva actual de género en el mundo del arte?
Bueno, yo creo que es un libro que, modestia aparte, es un hito importante en los estudios de historia del arte y mujeres, o en los estudios de historia del arte desde la perspectiva de género, porque en España hemos llegado a este tipo de enfoque feminista o de género con varias décadas de retraso respecto al mundo anglosajón, por ejemplo, y aunque hay muy buenas colegas españolas en universidades españolas que llevan 3 o 4 décadas escribiendo desde este punto de vista, todavía digamos que son escasos los estudios hechos en España, ¿no?, con esta perspectiva. Por lo tanto, creo que va a marcar un hito importante. Creo que además casi todas las autoras somos ya autoras senior, aunque está Mary Kelly, una investigadora muy interesante irlandesa, que ya es bastante jovencita, y creo que dejamos ahí una especie de legado o hacemos unas reflexiones que son no solo dar a conocer en profundidad a las artistas y a las redes de artistas, ¿no?, que por eso hablamos de artistas en alianza, ¿no?, o de alianza de artistas modernas, sino que también dejamos, creo, una forma de proceder, ¿no?, una metodología, una forma de pensar y una forma de trabajar en historia del arte que fundamentalmente lo que hace es desarticular un poco una historia del arte como la que hemos tenido hasta el momento, vista desde un punto de vista casi exclusivamente masculino y patriarcal. Por lo tanto, para mí es un poco una especie de legado también para las jóvenes investigadoras y ahora sí, además, investigadoras que hacen tesis doctorales sobre este tipo de asuntos, ahora ya hay muchas, ¿no? La próxima generación viene pisando fuerte y creo que para ellas esto va a ser un punto de inflexión importante, este libro.
Pues la investigación sobre el papel de la mujer en el arte en un libro, Cruces de culturas, transiciones y alianzas entre artistas modernas, dirigido por la investigadora y catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, Maite Méndez. Profesora, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
EU Instalaciones. Especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te voy a dar un teléfono que es el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, un teléfono que puedes marcar cuando tengas algún problema de liquidez o necesidad de reunificar tus préstamos. En estos asuntos te puede ayudar Credialpes, porque ellos se encargan de ponértelo fácil para que llegues a fin de mes. Por ejemplo, puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Infórmate en su teléfono gratuito, es el 900-234-235.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposa, yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
Para bailar esto tan marchoso, tan rítmico, ¿verdad?, que nos ha puesto hoy el realizador del programa, Enrique Ortiz, hay que tener sanos los pies. Mírate los pies, por favor, te invito a que lo hagas. Lleva zapatos cómodos, te cortan las uñitas de forma adecuada. ¿Por qué es tan importante cuidar los pies y por qué no lo hacemos siempre? Nos vamos a colar en la farmacia de referencia de esta emisora. Es la farmacia Eloisa Molina. Allí encuentro hoy a María José Rodríguez. Ella es técnico de farmacia. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, los pies, que es clave cuidarlos, no siempre lo hacemos. ¿Cómo podemos, qué claves tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo podemos cuidarnos nuestros pies?
Pues mira, tenemos que tener en cuenta que los pies, además de soportar el peso del cuerpo, también nos posibilitan la locomoción. Y como tú has dicho antes, son los grandes olvidados. Tienen muchas consecuencias el no cuidarlo y pueden ser relevantes porque, como te decía, nos ayudan en la mayor parte de las tareas cotidianas. Le restamos mucha importancia a los hábitos que pueden ser perjudiciales y de las enfermedades que se pueden desarrollar con el tiempo. Hablamos de pie de atleta, artritis, trastornos nerviosos, circulatorios, una uña encarnada o la fascitis plantar incluso, ¿vale? Son los grandes olvidados, como te he dicho, no los cuidamos y algo que podemos hacer y que nunca se hace, por ejemplo, es la regla número uno, revisar nuestros pies.
Bueno, por ejemplo, revisarlos. No sé, por ejemplo, calcetines, ¿hay que ponerse o no? Zapatos, supongo que tener en cuenta pues si vamos a estar muchas horas de pie o no. En este sentido, algunas claves que nos tengas que dar.
Sí, mira, como te decía, revisar nuestros pies, como tú dices, los calcetines. Siempre salimos corriendo, nos vestimos corriendo, calcetines, zapatos y a la correa bola. Cuando llegamos a casa, lo mismo. Y no somos conscientes de que podemos tener algún callito, alguna uña encarnada y todo eso nos va a hacer daño. Nos va a hacer que no andemos correctamente y nos va a afectar a otras partes del cuerpo. Entonces, como tú decías, pues revisar los pies, calcetines, por ejemplo, siempre de algodón, son mejores que porque nos ayudan a transpirar y a que no nos produzcan hongos o otro tipo de lesiones. Los zapatos, el calzado, por supuesto, un calzado para cada actividad sería lo más conveniente. Si vamos a estar muchas horas trabajando, un calzado que sea ergonómico en ese sentido y que nos ayude a mantener el peso y que no nos duelan después las rodillas o las caderas por estar tantas horas de pie y no tener un zapato adecuado a la hora de apoyar correctamente. ¿Que vamos a salir a andar? Pues lo mismo, hacer deporte, lo mismo, un zapato para cada actividad sería lo correcto, ¿vale? Otra cosa que tendríamos que tener en cuenta con respecto a lo que es el calzado es que debería de ser una suela de material un poco rígido para el soporte estructural del peso. En la parte superior, pues un material flexible y transpirable en la zona de los dedos. Y la plantilla con soporte para el arco de los pies y, por supuesto, que sea de nuestra talla. Eso es muy importante.
Claro, que de, muchas veces lo que pasa que es que el que nos gusta no está en nuestra talla y hemos cometido a veces el error. ¿Quién no ha cometido ese error? Que después se arrepiente y dice, no me vuelve a ocurrir. Si no, en mi número, por muy monos que sean los tacones, es que me lo voy a poner un ratito. Pues no, te falta talla, fijo. Las uñas hay que tratarlas, hay que cuidarlas bien, ¿eh?
La uña actualmente está muy de moda pintarla y está muy bien, queda estéticamente muy bonito. Es cierto que para ciertas ocasiones queda muy bien, pero el uso diario de los esmaltes tampoco es bueno, no deja que la uña transpire y es necesario que la uña durante un periodo de tiempo pues esté al natural, sin ningún tipo de tratamiento de color. Hay que remover las cutículas, tanto como se hace en las manos, pues también hay que hacerlo en los pies para evitar esos pellejitos que también producen los llamados padrastros, que también producen heridas y tienen consecuencias también, molestas.
Claro. Los callitos, eso sí que bueno, son además de antiestéticos, que son incómodos. En la farmacia encontramos 1000 productos para poder quitar callitos, ¿no? ¿O no?
Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa que no hemos dicho. Los pies diabéticos son muy importantes que lo haga y que lo trate siempre un podólogo. Lo digo porque desde el mostrador de la farmacia muchas veces vienen pacientes y dicen, tengo un callo aquí entre los dedos o bien en la planta de los pies y quiero quitármelo en casa. Muy bien, pero ¿usted es diabético? Sí, pues entonces lo remitimos automáticamente al podólogo. Porque aunque es cierto que en la farmacia se venden muchísimas cosas para eso, es cierto que cada pie necesita una atención específica. No es lo mismo una persona que no tiene diabetes que a una persona que sí la tiene. Entonces, claro, casos diabéticos se van siempre al podólogo, que es el que tiene que tratar tanto el corte de la uña que parezca una tontería, como lo que es el tema de los callitos y las demás problemas que puedan tener. Uh-huh. Todo eso siempre bajo la supervisión y el tratamiento del podólogo, que es el especialista de los pies.
María,
y en la farmacia... Sí, dime.
Te decía, ahora habrá muchos oyentes que nos están escuchando, pues por ejemplo, desde el trabajo habrán puesto en el ordenador cope.es/Málaga y ahí ven un display que pone Cope más Málaga y nos estarán escuchando a través del ordenador o a través del teléfono móvil o a través de la radio que tengan en el despacho o que tengan en casa. En fin, estarán sentados, es lo que te quiero decir. Muchas horas pasamos sentados. Esto también entiendo que es malísimo para la circulación de los pies y de toda la pierna, claro.
Efectivamente. Entonces, tanto pasar muchas horas de pie como muchas horas sentado nos va a hacer polvo a los pies y la circulación. Entonces, siempre se puede mandar un consejito para que se vaya tonificando, por así decir, esa zona. Yo, por ejemplo, si estamos en la farmacia muchas horas, lo que hacemos son, pues nos ponemos de puntilla y realizamos entre 10 o 12 repeticiones, elevando los pies y elevando el cuerpo, ¿vale? Y después descansamos. También, pues cuando ya, eso ya obviamente en el trabajo no es muy fácil de hacer, pero en casa, cuando llegamos a casa, nos descalzamos, nos duchamos, cogemos una pelotita de tenis o de ping-pong y nos la ponemos en el pie. Y vamos rodando hacia adelante y hacia atrás, y eso también, aparte de aliviarnos en algunas molestias, también nos va a venir bien para activar esa circulación.
Pues mira, qué consejo más sencillo, ponernos de puntillas y realizar así repeticiones, subir y bajar en cualquier Exacto. momento, como si fuéramos tipo bailarina, y lo de la pelota de tenis o de ping-pong, ponértela en la base del pie y rodar el pie unos minutitos, que eso te va a agilizar, te va a descargar el pie y además te va a agilizar la circulación. Consejos que nos llegan desde nuestra farmacia de referencia, que es la farmacia Loisa Molina, que se encuentra, por si algún oyente anda despistado, en calle Fray Luis de León número 14 en la zona de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche con horario ininterrumpido y además tienen una página web fantástica que es dermalike.es. Allí hay un montón de profesionales. Hoy nos ha atendido María José Rodríguez López, ella es técnico de farmacia. María José, te mando un abrazo enorme, gracias.
Igualmente, Mónica, gracias, un buen día.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No, Finalmente, la pintura roja con la que están cubriendo, con la que están pintando el carril bici de la Alameda principal, no es una pintura cualquiera, dice la concejala, que por fin, después de un año, han dado con la pintura adecuada.
Hemos buscado distintos componentes, hemos hecho pruebas en determinados sitios de la ciudad, que no les voy a decir, donde la hemos tenido puesta determinadas semanas a ver cómo funcionaba, y hasta que los técnicos han decidido cuál era el mejor componente para pintar la Alameda principal.
Bueno, pues tenía su cosa, esto de encontrar la pintura exacta para el carril bici exacto de la Alameda principal. Exacta. Es lo que nos ha contado en COPE la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández. Y es que se han tardado meses en encontrar la fórmula perfecta para la pintura que cubre parte del pavimento de mármol de la Alameda principal. Ayer, 4 años después de la inauguración del carril bici, que transcurre entre el puente de Tetuán y la Plaza de la Marina, desde el Ayuntamiento pues tomaban medidas ya reales para que, gracias a esa pintura roja, pues el tramo sea por fin visible y además sea más seguro para que peatones, ciclistas, los del patinete, para que todos sepamos por dónde vamos. Pero ¿es suficiente esta medida para reducir la peligrosidad de este carril bici? Escucha a los malagueños como Pepi, Miguel, Antonio y Francisco.
Se vería bastante más, pero no lo sé si sería la solución definitiva.
Hombre, en rojo ya se verá mejor, pero vamos, como siempre venimos, como venimos.
Por lo menos ya te das cuenta que ese es el carril y ya gastas más cuidado. Creo que va a haber menos accidentes.
Bueno, pues para eso tendremos que esperar para testar, ¿verdad?, los resultados de unas actuaciones en el carril bici de la Alameda principal, que según nos ha contado esta mañana al arranque del programa a las 12:30 la concejala de movilidad Trinidad Hernández, irá más allá del simple pintado en rojo.
Bandas retroreflectantes blancas con señalización horizontal, porque no solamente es que los peatones no invadan el carril, es que los conductores de las bicicletas y de los patinetes circulen, que también tienen normas de circulación, adecuadamente. Entonces llevarán sus señales de cede al paso cuando se aproximen a una intersección, llevarán las bandas transversales, etcétera, para que se pueda circular con la máxima seguridad, respetando las normas.
4 años después de su inauguración, parece que el carril bici de la Alameda principal da el paso definitivo para dejar atrás esa etiqueta, ¿verdad? La etiqueta de ser uno, si no el más peligroso de España.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga viaja a la capital de España una vez más para contarte cómo se promociona nuestra provincia en Fitur 2025. No te pierdas la programación especial a partir del 22 de enero. Con el apoyo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Patronato de la Cueva de Nerja y los ayuntamientos de Coín, Vélez, Málaga, Marbella y Benalmádena.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
Eloísa Molina, Beauty Experience. Tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-5862. Y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No todas las razas son territoriales, pero algunas razas de perro lo son y bastante. Por ejemplo, el pastor alemán. Son tan territoriales que si van siempre al mismo parque, pues termina pensando que el parque es suyo, claro. Y eso te puede dar problemas con otros perros que porque él piensa que están en su territorio. Es por eso adecuado que cada día hagamos una rutina distinta con el perro. Así pues ni se aburre él, ni nos aburrimos nosotros, ni se cree que el parque es suyo. Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adrián, ¿por qué es importante cambiar la rutina, el paseo, no hacer siempre lo mismo?
Pues bueno, al final inconscientemente acostumbramos a seguir siempre las mismas rutinas. Si nos paramos a pensarlo, aunque seamos personas que variamos los paseos de nuestro perro, nos hemos hecho como un mapa mental de 4 o 5 paseos y inconscientemente hacemos exactamente siempre los mismos. Y tenemos animales que necesitan estimularse y que necesitan pues no encontrarse siempre con los mismos estímulos. Los perros que a menudo cambian de espacio, pues es verdad que por un lado nos viene bien, sobre todo para ciertos tipos de perros miedosos que pasen por el mismo sitio para que sepan lo que se van a encontrar, que la rutina nos favorezca, pero en general la mayor parte de los perros acaban aburriéndose de la rutina del día a día. Y no somos conscientes nosotros las personas de que simplemente cambiando un poco el hábito de los paseos, generando diferentes rutinas que no sean siempre las mismas, para poder estimularlos más, para que recojan olores de espacios diferentes, de animales diferentes, eso nos va a ayudar a que se generen muchísimos menos problemas de conducta. Pues no es lo mismo el perro que pasea siempre por el mismo sitio y se lo sabe todo. El desgaste mental que va a tener en ese paseo va a ser totalmente diferente al que va a tener en caso de ir a un sitio nuevo, con claro, toda la estimulación nueva, con muchas cosas que no están en su día a día. Entonces, una recomendación que últimamente estoy haciendo yo a mis clientes es generarnos mapas mentales de paseos por meses. De decir, pues mira, empieza el mes y voy a estructurar 10 tipos de paseos o 8 tipos de paseos. Que, por ejemplo, uno puede ser pues ir 2 horas a pasear por la playa, llegar al centro de Málaga y volver en el caso de que iba a los alrededores, irme al parque a tirarle la pelota y a trabajar un poquito de obediencia, ir al paseo marítimo, trabajar 15 minutos en los alrededores de la arena, el hecho de que no se vuelva loco al tocar la arena y demás, pasear un rato y al final del paseo soltarlo un ratito en la playa. Es decir, sentarnos, coger una hoja y escribir pues un tipo de paseo, que puede ser simplemente ir 2 horas a caminar o que tenga ciertas paradas, como salir de casa, llegar al parque de Welling, en el parque de Welling tirarle la pelota 15 minutos, de ahí irnos a pasear por el paso marítimo para que se relaje y no se quede con ese top de energía de estar jugando a la pelota, después de pasear un rato cuando esté relajado, pues quizás darle un ratito de correa larga para que huela otros 10-15 minutos y después pues volver caminando a casa.
¿Es importante jugar también con las horas o el perro le gusta salir siempre a la misma hora, lo necesita? Porque a mí mi perro me mira y yo miro el reloj y digo, ala, ¿cómo sabe él ya que es su hora?
Yo lo que recomiendo es que dentro de la franja horaria en la que pasemos al perro vayamos variando un poquito su hora, es decir, que no lo saquemos siempre exactamente a las 9, sino que algún día lo saco a las 9, otro a las 8:30, otro a las 9:15, otro a las 9:45, dentro de lo que es su hora, pero que no sea exactamente el momento en el que sale. Si ponemos siempre a la misma hora nos puede pasar un problema muy habitual, que es que el perro a las 6 de la mañana se ponga a ladrar o a rascarnos porque sabe que lo vamos a sacar, y después nos encontramos con un perro que si no lo sacamos a esa hora pues se me hace caga en casa, nos pide las cosas con mayor ansiedad. Y es importante esto que dices, porque también acostumbramos a dividir los paseos según nuestro tiempo. Y la mayor parte de la gente dice, pues yo el paseo de por la mañana, cortito antes de trabajar, el de por la tarde es el que le dedico 2 horas y el de por la noche otra vueltecita. Y lo ideal sería que fuéramos variando eso, es decir, a veces el paseo largo y el que vamos a ver muchas cosas va a ser por la tarde, pero a veces va a ser por la mañana, otras veces va a ser por la noche, otras veces va a ser entre horas, a una hora a la que no estés habitualmente acostumbrado a pasear, y eso es lo que va a hacer que vayamos estimulando de diferente forma a nuestro perro y que por tanto vaya desgastando energía a lo largo del día de una forma mucho más sana.
Porque es importante que los perros vayan desgastando energía para tener un perro equilibrado, que en alguna ocasión hemos hablado en el programa, recuerdo la historia de Bowie, creo que era un border collie, ¿no? Que completamente que estuviste trabajando con él, con una energía, con un desequilibrio el pobre perro, que se canse el perro, que tenga estímulos, es importante para él y por lo tanto para nosotros.
Exactamente, y mira, poniendo el ejemplo de Bowie, que para quien nos escuchó, para quien no nos escuchó, era un border collie con sobre todo problemas de reactividad a otros perros y a cosas en movimiento, pues la humana del perro iba al lado de una carretera donde pasan camiones, entonces si su paseo siempre es por la mañana, pasear por esa carretera y el perro siempre se va a estar sobrecargando con los camiones, pues nos va a ser muy difícil trabajar esa problemática. Si sin embargo vamos cambiando los paseos y solo pasa por donde están los camiones una vez cada 4 o 5 paseos, podemos centrar nuestras energías en trabajar eso de forma concreta y que ese problema no se esté autorreforzando en el resto de los los paseos. Así que, en resumen, la importancia de generar rutinas para trabajar con nuestros perros en los paseos nos va a servir para que ellos sean más felices, para que estén más cansados, para que al estimularse más tengan menos problemas de conducta y para que nosotros pues podamos disfrutar también de actividades diferentes con ellos, que no sea pues el horario que tenemos marcado, porque si no el perro se hace sus necesidades en casa.
En esos paseos es bueno que, por ejemplo, estemos un ratito jugando al olfato, o sea, esconderle chuche mientras que lo despistamos un poco, esconderle cosas, eso es bueno, estimular el olfato. Otra pregunta, ¿es bueno en esos paseos o en esa rutina que salude a todos los perros?
Pues bueno, son dos preguntas muy, muy interesantes. El que vaya saludando a todos los perros, yo lo que siempre recomiendo es que máximo nos paremos con 3 de cada 10 perros, porque eso nos va a permitir dos cosas. Lo primero, saber qué perro nos va a poder venir bien o no para acercar. Si no se lo acerco a todos los perros, voy a ser más selectivo con los perros que sé que le van a ir bien a mi perro. Y luego mi perro tampoco va a tener la expectativa de que pueda acercarse a cualquier perro. Por lo tanto, cuando vea otro perro por la calle, no se va a poner a tirar de la correa. Y luego, el tema de los juegos de olfato, igual que te decía de jugar a la pelota, como te digo, de jugar con un mordedor o correr con ellos, hacer un poco el payasete. Al final lo que tenemos que buscar es pensar en todas las cosas que podríamos hacer con nuestro perro en un paseo, intentar pues que a lo largo de los paseos, a lo largo de los días vayan pasando. Entonces no te diría que haga juegos de olfato en cada uno de los paseos que hace, pero oye, en el paseo en el que nos interesa a lo mejor que el perro se desestrese o que llegue a casa un poco más relajado porque ya vamos a hacer nuestra rutina pues de echarnos una siesta o de dormir o vamos a tener visita, pues igual sí me interesa hacerle algunos jueguitos de olfato, o en el caso de que tengamos perros que se activan mucho con juguetes, pues al terminar de jugar una buena forma de decirle, oye, ya no vamos a jugar más, guardarnos la pelota y hacer un juego de olfato, y así no se van con esa activación a casa que les produce la pelota.
Bueno, pues está claro que podemos ofrecerle distintas rutinas cada día al perro, y por lo tanto también para nosotros, que bueno, pues es divertido también hacerlo así para ellos y para nosotros. Adrián Navarro es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, gracias como siempre, hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes como siempre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Zaragoza con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de promotora inmobiliaria Obucas, Sierra Nevada, Ingeniesur Servicios y Obras, GT Autos, Jungle Family y Seguridad Jiménez.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pero me levanté y no le pienso bajar.
Atención a esto que te cuento y que va a ocurrir el jueves y el viernes aquí en Málaga. Día 23 y 24 de enero se celebra en el Hotel Barceló Málaga la edición 18 del Simposium de Vacunas. Este evento va a reunir a más de 350 especialistas para debatir pues sobre los avances en la prevención de enfermedades infantiles. Detrás de este importante encuentro de profesionales de la sanidad, se encuentra el doctor Manuel Baca, es jefe del Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Quirón Málaga y del Grupo Pediátrico UNCIBAI. Doctor Baca, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Doctor, ¿qué asuntos tan importantes y qué novedades se van a abordar en este encuentro con 350 especialistas?
Pues mira, la verdad que es un año importante porque tiene ya un recorrido histórico tan llamativo como son ya 18 años, ¿no? Y en estos 18 años el mundo de las vacunas y de la prevención en general de las enfermedades en el niño ha evolucionado de una manera vertiginosa. De aquellos primeros años en que los niños recibían alguna vacuna muy muy escasa y a veces de una calidad pues todavía muy justita al plantel que tenemos ahora, que tenemos un calendario vacunal realmente en la cresta de la ola de los países occidentales.
¿Cuántas, doctor, cuántas vacunas le ponemos hoy en día al niño? La, entre comillas, sí, las obligatorias y las que invitan los médicos a poner.
Correcto, efectivamente. El volumen es muy importante porque además, con todos los desarrollos técnicos, cada una de las vacunas, por ejemplo, la de las neumonías, está compuesta a su vez de 20 vacunas dentro de las vacunas. Y todas las vacunas son vacunas que hoy día se fabrican de manera que se consigue comprimir dentro de una vacuna otra multitud de vacunas. Por eso hay momentos que además, para colmo, el niño va a vacunarse y recibe 3 pinchazos, o recibe 4, o recibe otra vacuna oral, y vamos componiendo así porque, claro, ¿sí?
Doctor, le escuchamos claramente.
Sí, no, perdona, es que pensaba que se había cortado, perdona. Entonces, el universo de las vacunas es muy grande, es enorme, y se ha conseguido comprimir de esta manera. Pero ahora estamos en otro momento, que es un momento de grandes novedades, que todo esto va a dar un cambio muy grande. Entonces, que queremos poner especial énfasis en esta edición porque realmente pensamos que va a ser un cambio, un salto enorme en el futuro de venir de lo que van a suponer las prevenciones en los niños.
Uh-huh. Tengo entendido que uno de los avances destacados en esta edición del simposio de vacunas va a ser algo así como Nirsevimab. Esto es como una especie de herramienta para prevenir virus respiratorio. ¿Qué es esto del Nirsevimab?
Bueno, pues realmente ese gran avance que te estaba comentando, todas las familias, salvo las que han tenido a sus hijos hace muy poquito tiempo, han tenido que sufrir durante años las epidemias de bronquiolitis que colapsaban los hospitales. Incluso había años que había que montar alas externas de acceso para los niños para que pudieran tener asistencia, las UVI absolutamente colapsadas, y se ha desarrollado un nuevo tipo de vacuna que es como una vacuna más moderna, que es lo que se llaman los monoclonales. De tal manera que son vacunas que requieren una sola dosis, que desde el mismo momento de pincharla ya está haciendo efecto y que son mucho más potentes y sin efecto adverso ninguno. Con lo cual, esto es una nueva categoría de vacuna, está siendo efectiva 100%. España fue prácticamente el primer país del mundo que se atrevió a administrar esto en calendario vacunal y el éxito ha sido tremendo. Todos los países están contactando con nosotros para copiar el sistema y esto va a ser algo que se va a generalizar al resto del mundo, del universo de las vacunas. Así que estamos entrando en ese nuevo periodo que realmente pensamos que va a ser muy, muy interesante.
Vacunas monoclonales de una sola dosis. Por ejemplo, doctor, para ponme un ejemplo, yo no sé, ya, la varicela, esto se pone, se trata con esto, a los niños se le pone la vacuna de la varicela todavía, ¿no? O esto es de mi época.
Claro, actualmente tenemos la vacuna de la varicela, que son vacunas de 2 dosis, y que en la actualidad se ha conseguido depurar mucho esa vacuna y los resultados son muy buenos, pero bueno, hay algún niño que le da algún puntito como si fuera una erupción de varicela o que le da alguna décima de fiebre o tal. Eso con este otro tipo de productos ya no se puede producir, son absolutamente inocuos y no producen nada. En el caso de la varicela es más cómodo porque son solo 2 vacunas y en el niño ya entre 1 y 2 años. Pero, por ejemplo, el primer año con frecuencia hay que simultanear 3-4 vacunas, con lo cual se suman las posibilidades de incomodidades de efectos secundarios de uno a efectos secundarios de otro. Y bueno, pues todo eso desaparecería y no habría ya que poner 3-4 vacunas, lo típico que conocen las madres, a los 2, a los 4, a los 11, todo eso desaparecería, claro. Pero bueno, todo eso está en evolución. La cuestión es que tenemos que seguir aprovechando las vacunas tradicionales que tenemos, porque evidentemente nos dan un resultado magnífico y se están produciendo este otro tipo de efectos. Por ejemplo, en las tradicionales te comentaba que las vacunas de la neumonía actualmente comprende 20 tipos distintos. Bueno, pues ya hay avanzados muy proyectos para que incluyan 30 o 35. Luego hay que seguir avanzando en el camino clásico que teníamos y adaptarnos a todo lo nuevo que está viniendo.
¿Quiénes vienen de esos 350 especialistas en el mundo de la vacuna, en el mundo de las enfermedades infantiles? No sé, destácame, doctor, alguien que diga, bueno, esto va a ser una eminencia, escucharlo y saber su opinión sobre por dónde van los avances en este sentido.
Pues mira, a nivel internacional tenemos a una señora que se llama Asunción Mejía, que actualmente trabaja en Memphis, antes trabajaba en Ohio, que es una de las grandes popes mundiales de las vacunas y que lo que no sabemos es que es de Málaga. Ella lleva muchos años trabajando en Estados Unidos, sigue teniendo aquí a su familia, lógicamente, está siempre además encantada de venir a Málaga porque es su ciudad y donde ella ha vivido siempre, pero es de una de las personas más destacadas que hay a nivel mundial en el mundo de no solo de las vacunas, sino de todo lo que supone la prevención de la enfermedad en el niño. Esa va a ser una persona enormemente destacada. Luego, pues evidentemente de nuestro país tenemos también pues personas muy, muy, muy destacadas, de tal manera que tenemos desde personas de las que actualmente componen ese comité de vacunas de la Asociación Española de Pediatría, que son los que deciden un poco cuáles son nuestros calendarios vacunales. Son personas muchas veces no tan conocidas en la prensa, pero con una capacidad enorme de decisión y que son los que hacen que los niños españoles no pasen todas esas enfermedades, hasta personas tan clásicas como el doctor Juan Casado. Siempre tenemos una parte que son casos interactivos y que los asistentes pueden completar los casos con los especialistas que han venido a enseñarlos. El doctor Juan Casado fue una persona que se hizo muy célebre porque fue el descubridor, para los más jóvenes esto no les suena, de la famosa intoxicación que tuvimos de aceite de colza, y lo descubrió precisamente en niños. Él fue el que se dio cuenta que a esos niños se les estaba dando un aceite que era perjudicial. Entonces, prácticamente a nivel nacional tenemos todo el mejor plantel que hay de pediatras, y a nivel internacional, bueno, pues la colaboración de la doctora Mejía es extraordinaria.
Qué bueno, todo eso va a ocurrir aquí día 23, 24 de enero en el Hotel Barceló, que entiendo que eso está cerrado para estos especialistas de los que hablamos, 350 especialistas que os vais a reunir ahí, que no es un evento abierto al público.
Bueno, no, procuramos, ya te digo, está todo, es como una enseñanza muy sistematizada y entonces tenemos que tener las plazas como muy controladas, porque es una formación interactiva, con lo cual no se puede improvisar puestos nuevos, sino que cada uno tiene que tener ya toda su labor perfectamente asignada.
Bueno, por cierto, estamos hablando con el doctor Manuel Vaca. Doctor, estos días estamos contando aquí en COPE Málaga, pues el colapso en las urgencias por la gripe, por los virus respiratorios propios de estas fechas, ¿no? Y lo que está por llegar, que se supone que en las próximas dos semanas pues llegará el pico máximo, ¿no? De virus respiratorios y de gripe. ¿Esos picos se están viendo también en las urgencias de los hospitales infantiles, los niños? ¿Los niños lo están sufriendo también?
Bueno, sin duda, eso es algo transversal que nos afecta a todos, que es verdad que ya hemos conseguido hacer desaparecer la bronquiolitis, que se han empezado a vacunar de gripe a los niños más pequeñitos, que concretamente nosotros en Quirón este año hemos hecho un programa mucho más extendido de vacunación en gripe, porque pensamos que la prevención tiene que ser mucho más amplia que cubrir solo esos 5 primeros años de vida, sino que realmente no vemos la diferencia entre niños más pequeños o más grandes. Todos deben de intentar evitarse los virus respiratorios, pero es que además ese virus de la gripe lo que hace es predisponer a que en pocos días se desarrolle una coinfección con otro virus o que se desarrolle una neumonía, con lo cual, bueno, pues la verdad que pensamos que estamos obteniendo unos resultados muy interesantes intentando hacer una prevención mucho más de conjunto de todas las edades de la infancia de los virus respiratorios y no limitándonos a ciertas edades que son muy importantes pero que no son las únicas.
En todo caso, recomendaciones, consejos para los padres para que se pone nervioso cuando el niño empieza pues con los moquetes, que si le duele un poquito la garganta, bueno, si tiene fiebre el pobre, en fin, consejos, recomendaciones.
Bueno, en primer lugar, la prevención no solamente a través de las vacunas, sino muchas veces no valoramos la importancia que tiene el lavado de manos para la transmisión de los virus, incluso respiratorios, no solamente por la tos o por la proximidad, por el contacto social. Entonces, o algo que ya gracias a Dios está empezando a pasar, que es la predisposición tremenda que suponía el tabaco para que los niños desarrollaran cuadros respiratorios. Todo eso no olvidarlo nunca porque es realmente importante. La utilización de la mascarilla sigue siendo muy recomendable siempre que tengamos los datos de infección respiratoria, y una vez que el virus se ha desarrollado, bueno, pues no hay por qué atiborrar al niño de medicamentos, sino que hay que darle la mejor de las situaciones de calidad de vida, analgésicos si lo necesita, un ambiente húmedo y bueno, desgraciadamente muchas veces no pueden ir al colegio o a la guardería y esperar a que se recupere y vigilarle, pues lo que comentábamos antes, todas estas posibles infecciones, coinfecciones que antes eran muy excepcionales y que son complicaciones que hoy día estamos, desgraciadamente, después del coronavirus, empezando a ver con bastante frecuencia.
Es el doctor Manuel Baca, el jefe de Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Quirón Málaga y del Grupo Pediátrico Uncibay. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por los consejos.
Pues muchísimas gracias a vosotros por esta labor de divulgación que es estupenda. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga viaja a la capital de España una vez más para contarte cómo se promociona nuestra provincia en Fitur 2025. No te pierdas la programación especial a partir del 22 de enero, con el apoyo de Turismo Costa del Sol y los ayuntamientos de Antequera, Torremolinos, Torrox, Nerja, Mijas y Rincón de la Victoria.
Eloísa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-5862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si tienes 3 millones de euros, te voy a dar una idea. Puedes invertir en una vivienda de lujo en la Costa del Sol. Aquí, en la Costa del Sol, en municipios como Marbella, encontramos uno de los destinos estrella del sector inmobiliario del lujo. Concretamente, la zona de Elviria, Cabo Pino. Es una de las más demandadas por ciudadanos extranjeros que buscan una villa de lujo en nuestro país. Son datos de un informe que ha elaborado el portal inmobiliario Idealista. Te decía, casas de auténtico lujo que se venden por una media de 3 millones de euros, precios que han subido más de un 3% en el último año, según otro estudio. En este caso, un estudio elaborado por The Agency. Es una agencia inmobiliaria especializada en el sector del lujo que tiene sede en Marbella. 3 millones de euros. Ese es el promedio, pero de ahí para arriba.
Intentan mantenerse en un estándar de como máximo 6-7 millones. Pero sí es cierto que en los últimos 10 años ha empezado a venir clientes que han empezado a comprar viviendas ya en rangos mayores. Por lo cual los promotores están empezando ya a apuntar cada vez más a viviendas y a perderle el miedo y el respeto a los 12, 13, 14, 16 millones y empiezan a aparecer productos desarrollados por promotores terminados llave en mano en esos rangos de precio.
Pues nos lo ha contado Manuel Burgos, él es arquitecto y vicepresidente de la asociación empresarial DOM3. Vas a encontrar esta información, esta historia con todos los detalles en nuestra página web cope.es/Málaga. Casas como mínimo de 3 millones de euros. Hasta aquí nuestra compañía, pero te espero mañana. No te olvides, a las 12:30 en punto, en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos puedes seguir también a través de la aplicación de la cadena COPE que tienes que tener descargada en tu móvil y, por supuesto, a través de nuestra página web cope.es/Málaga. La radio nunca descansa. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.